El profeta Jeremías está atractivo hoy, una lectura muy interesante. La llamada de Dios a Jeremías, la respuesta de Jeremías, la promesa que hace Dios al profeta, si el profeta aceptaba y aceptó su llamada. El Evangelio, como siempre, pues nos ayuda a nosotros a concentrarnos en la persona de Jesús. Y hoy Jesús, como muy bien escuchamos, nos da a nosotros, o el Evangelio nos pone a continuar el Evangelio del domingo pasado, donde Jesús, leyendo el libro del profeta Isaías, prácticamente anuncia su misión. La reacción de la gente cuando Jesús habla abiertamente, la crítica de la gente cuando Jesús considera que la palabra que se ha leído, pues se cumplía en ese día. Pero mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco de los corintios. ¿Qué les parece? Vamos a hablar del amor en concreto. La palabra de Dios que Pablo nos presenta a través de la carta que escribe el apóstol a los corintios en el capítulo 13, fue de donde se leyó y muy bien leída esta lectura hoy, tanto la primera lectura como el salmo, pues excelentemente bien leído. Definitivamente los niños se prepararon y se instruyeron para hacer un buen trabajo esta tarde, y qué bueno. Pero esta lectura del libro de los corintios puede que a nosotros esta tarde nos haga una invitación especial. Fíjense, entendamos primero el contexto. ¿A quiénes les está escribiendo el apóstol? Les está escribiendo, y la carta lo dice, a los corintios. Pero esto es lo que ocurre con Corinto, así se llama la ciudad, no Corintia, sino Corinto, así se llama la ciudad. Corinto pertenece a Grecia, es un área de Grecia. Y pertenece, digamos, es la capital de la región de Acaya. Pablo, en su segundo viaje, llegó a esa ciudad, pero llegó frustrado a esa ciudad. Pablo había fracasado en su mejor esfuerzo de evangelizar en Atenas. ¿Recuerdan ustedes esa historia donde Pablo estaba en un lugar y los hermanos de él, los otros discípulos, tuvieron que ayudarlo a salir corriendo porque lo iban a linchar, como le querían hacer a Jesús hoy, a Pablo lo querían linchar? Y entonces, donde se va corriendo es Atenas. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pablo llega a Atenas, allí se puso a caminar en la ciudad y descubrió que había varios altares, dentro de los cuales había uno que tenía un altar, un templo, que tenía un altar que decía al Dios desconocido? Y Pablo dijo, ajá, este es mi enganche. Pues yo le voy a predicar del Dios que ellos no conocen. Ese es el Dios que ellos están adorando aquí. Y Pablo tuvo esa conversación con la gente conocedores, con los filósofos de aquel tiempo. Obviamente Pablo no pudo hacer mucho trabajo allí, no tuvo mucho éxito, y llega a Corinto en su segundo viaje, vuelvo y repito, para fundar esa comunidad de los corintios. Los expertos en estudios bíblicos consideran que Pablo funda la comunidad de los corintios en los años 50. Se considera que por ahí entre el 51 y el 54. Pero esto es lo que ocurre en la ciudad de los corintios. Esto es lo que ocurre en esa ciudad. Era una ciudad prácticamente metida entre dos puertos. Y ustedes saben lo que pasa en los puertos. Llega mucha gente, sale mucha gente, hay mezcla de cultura, se mueve mucho el dinero, se dan los exabruptos, hay de todo un poco. Así es o no es así. En las ciudades portuarias se mueven muchas cosas. Y esa ciudad de los corintios no solamente tenía un puerto, estaba en medio de dos puertos importantes que generaban grandes divisas, que se movía mucho capital, se movía mucha mercancía y, por supuesto, mucha gente. Así es que había un poco de todo. Como por muchos años se dijo de Manhattan, el downtown Manhattan, ahí en Nueva York, que hay un poco de todo, o hay mucho de todo. Entonces Pablo funda esta comunidad. Esta comunidad prácticamente estaba formada de dos tipos de gente primordialmente, o sea, la mayor parte de la población, o un porcentaje altísimo de la población, estaba formada por excombatientes soldados romanos que de retiro o cuando ya no estaban en el ejército se mudaron a Corinto, precisamente por eso, porque era una ciudad con mucho movimiento económico, con mucho auge económico. Y también allí se retiraban muchos antiguos esclavos que habían sido libertados, a quienes se les dio la libertad, se llamaban los libertos. En otras palabras, esa ciudad que Pablo convierte es una ciudad completamente pagana, con una tendencia muy fuerte a adorar distintos dioses. Ya desde el año 27 antes de Jesucristo, bajo el imperio de Octavio Augusto, los romanos habían logrado prácticamente tener el control completo de esa área de Grecia. Entonces había una mezcla extraordinaria. A Pablo le toca evangelizar allí y tiene éxito, funda una comunidad. Pero entonces, como en todas comunidades, de gente que no se conocen, de gente extraña, de gente de distintas procedencias, ocurrían algunas cosas. Pablo escribe esta carta por dos razones. Primero, los corintios mismos le habían escrito a Pablo explicándole que estaban batallando con algunos issues, con algunos problemas. Y Pablo quería escribir esta carta de todos modos para darle seguimiento a esa comunidad. Si ustedes notan, en la carta de Pablo a los corintios está claramente reflejado que algunos problemas muy serios están ocurriendo allí. Y entonces, entre otras cosas, Pablo escribe hoy algo sobre el amor. El contexto histórico, mis hermanos y mis hermanas, lo requería. ¿Por qué? Porque una ciudad donde tantas personas mueven el dinero, tienen posesiones, vienen de distintos orígenes. Pablo sabe, conocía y se daba que siempre hay quienes quieren un poquito parecerse más y mejor que los otros, mirar a los demás por debajo del hombro, arrogancias, indiferencias. Pablo sabe eso. Y entonces por eso este capítulo 13, con esta carga tan fuerte sobre el amor, donde Pablo dice, bueno, si yo hablase todas las lenguas del mundo, todas las lenguas del mundo, pero no tuviese amor, yo no sería más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y dice Pablo algo más. Y si yo diera todo lo que tengo a los pobres, pero no lo hago por amor, ¿de qué me sirve? Y sigue Pablo bajando un poco. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso. Tener amor es no enojarse, ni guardar rencor. Tener amor, dice Pablo, es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Pablo habla con los corintios, creando como fundamento y como base el amor. El amor para Pablo sustenta, es un equilibrante. El amor para Pablo fundamenta las relaciones humanas. El amor para Pablo es el fundamento de las comunidades de fe. Estabiliza, balancea las cosas. Y entonces, estabilizando y manteniendo el equilibrio, dice Pablo, el amor nos ayuda a alcanzar una vida santa. Así es que hablemos un poco más de eso. Y hablemos un poco más de eso porque es posible que nosotros hoy día lo necesitemos hacer esta reflexión. Pero es posible que también nosotros mismos estemos batallando con algunos asuntos que muchas veces tienen que ver con la manera en que estamos viviendo y experimentando el amor que damos y el amor que recibimos. Pablo nos dice esto. Siéntense. Hablen. Discutan sobre el amor y sus fundamentos. Entonces Pablo va poco a poco trayéndonos del aspecto más general de la conversación a lo más práctico. Cambia en un momento dado de si yo, y entonces comienza a hablar en tercera persona. Tener amor es soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, y Pablo sigue bajando y concluye diciendo esto. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de todas ellas es el amor. Pero la más importante de todas ellas es el amor. Yo tengo miedo muchas veces. No solo nosotros, sino el mundo haya adoptado una tendencia de hablar del amor de una forma ligera. Hablar del amor de una forma superficial. De reconocerlo, pero no comprometerse con él. Reconocer que el amor es un valor, reconocer que el amor es una virtud, reconocer que el amor es un don, reconocer que el amor es importante, pero no dar el paso hacia adelante a comprometerse con él en toda su dimensión y en todas sus consecuencias. Ven, y es que el asunto es este, es que cuando nosotros abrazamos la identidad del amor, cuando nosotros incorporamos en nosotros mismos, dentro de nosotros, los valores que el amor asume, entonces nosotros comenzamos a experimentar cambio. Esa es la esperanza de Pablo cuando escribe esta carta. La esperanza de Pablo es que los corintios comiencen a cambiar. La esperanza del apóstol es que los corintios comiencen a cambiar. Que comiencen a mirarse con menos diferencias. Que comiencen a alejarse de las idolatrías y que se acerquen más a Dios. Que reparen las heridas y las hendiduras y las llagas que se hayan podido crear y divisiones, y que entonces comiencen a actuar y a funcionar más como una comunidad discípulo de Jesús. La esperanza de Pablo es que los corintios, al leer esta carta y al escuchar esta carta, sean menos idólatras y que se aferren más a la fe verdadera y a la creencia verdadera. La esperanza de Pablo es que la carta no muera con los corintios, ni con la comunidad, ni con los hombres y mujeres de aquella generación, sino que la enseñanza de esa carta trascienda y vaya mucho más allá al futuro. La esperanza de Pablo es que nosotros hoy, escuchando esta carta una vez más, les demos consideraciones y nos abramos a dejar que los cambios que ella propone se hagan realidad en nosotros. La esperanza de Pablo es que nosotros aprendamos a utilizar el amor como el que balancea las cosas, como el que rompe las distancias, como el que provoca sintonía y cercanía, como el que nos ayuda a ser obedientes y a escucharnos unos con otros y a tratarnos de manera simple, sin ninguna diferencia ni puente que nos divida. La esperanza de Pablo es que al escuchar esta carta, los corintios dejasen atrás las personas viejas que eran y las actitudes viejas que eran, y comiencen un camino nuevo en su vida, como es la esperanza de Pablo, que nosotros al escuchar esta carta la incorporemos en nuestra oración diaria y dejemos que Dios actúe a través de las palabras del apóstol. ¿Qué nos parece a nosotros cuando escuchamos a Pablo diciendo: el amor no es egoísta? Oigan, el amor no es egoísta. El amor es servicial. El amor no es rencoroso. El amor no es envidioso. El amor perdona. El amor perdona. Y si nosotros podemos por un momento prestarle nuestros oídos, nuestra atención y nuestro corazón a estas palabras que todavía siguen siendo eco con el tiempo, y dejamos que el espíritu de estas palabras realmente nos cubra todo, hay algo que podemos hacer hoy mismo con esa palabra. ¿Ven? Pablo esperaba que el efecto de esas palabras cambiara, no mañana, no pasado mañana, no el año que viene a esa comunidad, sino hoy mismo. Pablo esperaba que los corintios, al escuchar esta carta, se miraran unos a otros, se perdonaran los pecados, se perdonaran unos con otros, se dieran el abrazo, se reconciliaran y salieran de esa comunidad o casa donde se reunían listos para abrazar nuevamente a todo Corintio y a todos los puertos y a los viajeros y viajantes que iban llegando por esos puertos. A preocuparse por los pobres, a atender a las viudas, a ser solidarios con los marginados, a ser hospitalarios con los que llegaban y a evangelizar a toda la ciudad y la zona de Arcadia. Esa era la expectativa de Pablo. ¿Cuál sería la expectativa para nosotros? ¿Ven? Esta carta tiene un contexto histórico que no termina con la comunidad de los corintios, sino que sigue con nosotros mismos aquí. ¿Cómo puedo yo llevarme esta carta conmigo? ¿Y cuáles son los cambios, los pequeños ajustes, los balances que me pide Dios a través de esta carta para estabilizar mi familia, para estabilizar mis relaciones con los otros, para estabilizar mi relación con Dios, para estabilizar mi vida espiritual? ¿Cómo puedo yo mirar a esta palabra de Dios en esta tarde y hacer de ella o sacar de ella el mejor de los provechos? Porque según Pablo, al final del camino, lo único que tiene este mundo balanceado es el amor. Lo único que tiene este mundo flotando y en balance es el amor. Lo único, repito, que tiene este mundo flotando es el amor. El amor de Dios, que no nos abandona, y el amor de muchas personas que se niegan, que rechazan dejarse abrazar y cubrir por las sombras de oscuridad que amenazan este mundo y todavía quieren tener en su ventanita una candela o una vela encendida en nombre del amor. Nuestros hogares están de pie porque hay un balance creado por el amor, y cuando estamos más en diatriba y estamos más en caída, ese balanceador que es el amor nos recuerda que hemos sido llamados para querernos y que todavía estamos a tiempo de resolver nuestros asuntos. Así que pidámosles a Dios que nos dé la fortaleza de ser personas andando en el amor y de sobreponernos a las fuerzas que nos llegan por la derecha y por la izquierda, que pueden envolvernos y hacernos perder lo que realmente le da sentido a nuestras vidas. Porque la fe sola, sin una buena dosis de amor, puede quedarse tan vacía como un cántaro cuando ya no tiene agua. Que la palabra de Dios nos ayude y fortalezca, que la palabra de Dios nos guíe y nos alimente, que la palabra de Dios nos ilumine y que el amor sea nuestro guía. Que así sea.